A esta hora, un panel de profesionales discute temas de actualidad relacionados con la medicina y la salud. Médicos y profesionales de salud del país abordan con rigor y seriedad, en un lenguaje simple, todo lo relacionado a temas de salud que necesitas saber para mejorar tu calidad de vida. En WKAQ 580, Salud Hoy.
Muy buenas tardes, amigos. Hoy es sábado 30 de enero de 2016 y estás escuchando tu programa de salud, Salud Hoy. Les saluda la licenciada Zaida Berlingeri, hoy en compañía de la licenciada Aixa Irizarry. Buenas tardes, Aixa.
Buenas tardes, Zaida, y buen provecho, amigos que nos escuchan. Para nosotros es un honor que nos acompañes todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en tu programa Salud Hoy. Recuerden que nuestro propósito principal es informarles sobre temas de salud que impactan a nuestra población con la participación de profesionales en el campo de la medicina.
Y recuerden, amigos, que este programa es auspiciado por la Fundación IMA San Pablo. Y hoy contamos con dos invitados muy especiales para tratar un tema muy, muy especial y un poquito fuera de lo que usualmente hablamos aquí, pero muy importante. Y ellos son los doctores Jaime Rivera Dueño, quien es vicepresidente senior de Asuntos Médicos de los Hospitales IMA San Pablo. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Y también nos acompaña el doctor Norman Maldonado, hematólogo-oncólogo. Buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes.
Aixa, ¿cómo nos pueden conseguir nuestros amigos?
Pues amigos, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro centro de llamadas al 787-653-6060 o visitarnos en nuestra página de Facebook bajo Hospitales IMA San Pablo. Le damos like y ahí van a ver todo lo que está ocurriendo en los Hospitales IMA San Pablo. También nos puedes encontrar en programas, si interesa oír programas pasados, se pueden comunicar con nosotros a través de la sección de podcast y verlos. También los invitamos a que le den like a la página de la Fundación Oncológica IMA San Pablo, donde también van a estar aprendiendo cosas específicamente del área de cáncer.
Y como dice ahí, es bien importante que visiten nuestra página web en la dirección www.imasanpablo.com, porque cada día nosotros nos ocupamos de actualizarla y usted va a tener ahí información sobre todos nuestros hospitales, nuestros servicios con los horarios, incluso servicios e información de la Facultad Médica. Así que los invitamos a que no dejen de visitar nuestra página. Bueno, Aixa, nosotros hoy tenemos un tema muy, muy, muy especial y vamos a estar hablando sobre lo que son médicos ilustres en Puerto Rico, pero eso más adelante con nuestros dos distinguidos invitados. Pero ahora quisiera que habláramos un poquito de las dos noticias que esta semana han estado en la palestra pública relacionadas a lo que es la influenza y el Zika.
Eso es así, Zaida. Realmente esta semana se ha declarado una epidemia sobre influenza. Recuerden, amigos, es bien importante la vacunación. La vacunación evita que cualquier condición sea más complicada. En el caso de la influenza, es una vacuna que es por temporada, se tiene que administrar anualmente, por lo tanto, es importante que tanto adultos como niños se vacunen. Los niños desde los 6 meses ya pueden estarse vacunando para evitar complicaciones de salud.
Eso es así, amigos. Como dice Aixa, el jueves pasado la secretaria de Salud, la doctora Ana Rius, emitió una orden administrativa declarando una epidemia de influenza aquí en Puerto Rico y exhortando a toda la ciudadanía a que se vacune. Es un tema que se viene hablando hace muchos meses y como dijimos, hay vacunas disponibles en los centros primarios, en las oficinas de los médicos, sobre todo los que son proveedores del plan del gobierno, incluso en cadenas de farmacia grandes y los alcaldes de los municipios han hecho clínicas de vacunación también. Sin embargo, hemos visto que este año como que la vacunación no ha sido como esperábamos y estamos en esta situación de epidemia.
Realmente ya estamos hablando de más de 1,000 casos.
Eso, o sea, es así.
Una cosa preocupante.
Al momento de declararse la epidemia, habían 1,349 casos de influenza, que ha sido un aumento significativo en relación a la semana anterior, donde habían 781. Así que por eso es que se está exhortando a la ciudadanía a que se vacune, recordando que la vacuna es algo sencillo. Muchas personas piensan que tiene efectos secundarios. Nos han estado orientando de que eso pues no es así como la gente piensa, que yo creo que es una de las razones por las cuales la gente ha evitado vacunarse. Pero ciertamente, si usted con una vacuna puede evitar hasta un episodio mortal en los casos de pacientes a más alto riesgo, pues es sencillo.
Y complicaciones de hospitalización que no son necesarias.
Eso es así. Y nosotros en nuestras salas de emergencia y los demás hospitales hemos estado viendo ese aumento significativo en los casos de pacientes con influenza. Y por otro lado, también hemos estado pendientes de la información relacionada al virus del Zika, porque hay unos casos sospechosos, ¿verdad? Ya han ido en aumento y entonces nos están exhortando de igual manera a tomar medidas preventivas en relación a este virus, que sabemos que es un virus que se transmite a través de la picada del mosquito Aedes, igual que el que causa el dengue y el chikungunya, y es tan fácil como estar pendiente en nuestras áreas, en nuestras áreas cercanas a nuestros hogares, incluso en el trabajo, en las escuelas de los niños, etcétera, a evitar criaderos de mosquitos porque haya agua empozada.
Sí, y si tienen los síntomas, vayan a su médico primario para que los evalúe y le dé medicamentos, pero realmente es importante que estas personas que le den esta condición se hidraten, porque no hay realmente un estudio de cuáles son los medicamentos apropiados, sino hay que manejar los síntomas. Si la persona le da fiebre, pues entonces tiene que tomar acetaminofén. Dependiendo de cada uno de los síntomas que le dé a la persona, es que se va a administrar los medicamentos que requiere.
Mira, en general, los síntomas comienzan de 3 a 7 días luego de la picadura del mosquito infectado, y síntomas comunes incluyen lo que es fiebre, sarpullido, dolor en las articulaciones y los ojos rojos.
Una cosa curiosa que hemos visto, Saide, en las salas de emergencia, y para compartirlo con ustedes, amigos, es que no necesariamente tienen todos los mismos síntomas, sino que es un cuadro general donde algunos de estos síntomas pudieran aparecer.
Exacto, y otros síntomas pudieran ser dolores musculares, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y vómito. Y con esos síntomas pueden ser muchísimas condiciones y enfermedades, no necesariamente el Zika. Pero si usted se siente mal, lo más importante es que usted vaya a su médico, o si se siente muy mal, que vaya a una sala de emergencia para que lo evalúen. Y sobre todo, si usted va a estar haciendo actividades al aire libre, tratar de protegerse con manga larga, pantalón largo, usar repelente de mosquitos, los que son recomendados para este tipo de mosquitos, y verá sobre todo la población más vulnerable, que son los niños chiquitos, los bebés, los cuidos, etcétera,
y los envejecientes
y las personas mayores de edad. Así es que, dicho esto, amigos, usted no le queda más que tomar medidas preventivas, tanto para la influenza con una simple vacuna o con el virus del Zika, evitando que lo pique un mosquito y que haya propagación de mosquitos en el área donde usted vive. Bueno, pues como dijimos comenzando el programa, tenemos dos invitados muy especiales, quienes nos van a estar hablando de médicos ilustres en Puerto Rico, Aixa. Y muchas veces nosotros tendemos a mirar fuera de nuestro país y siempre estamos mencionando a fulano, a mengano, que en Estados Unidos, que en Sudamérica, que en Europa, cuando aquí en Puerto Rico tenemos cantidad ilimitada. Pudiéramos tener 15 programas hablando de esto, de médicos ilustres que han aportado a la salud del pueblo puertorriqueño grandes avances. ¿Y quién es mejor que los doctores Norman Maldonado y Jaime Rivera Dueño para que nos hablen de esto?
Pues ciertamente en muchas ocasiones escuchamos hasta nombres de médicos que no tenemos la más mínima idea de quiénes son o qué aportaron a nuestro país, sobre todo en la medicina. Así que, doctor Jaime Rivera Dueño, cuéntenos un poquito de cómo decidimos que este tema queríamos informar a nuestro público.
Ok, bueno, pues muchas gracias y agradecido por la invitación para discutir este tema. Como todos los meses, por lo menos uno de estos programas se dedica a un tema diferente a lo usual de los otros días, de las otras semanas. En este caso escogimos esto de los médicos ilustres de Puerto Rico, más que nada porque, como acaban de ustedes mismas de decir, en Puerto Rico a veces la gente va al condado y ve la calle Ashford, y mira la calle Ashford, pero todo el mundo asocia Ashford con una calle, no la asocian con una figura importantísima en la historia de la medicina de Puerto Rico. Lo mismo surge con el doctor Stahl, allá Agustín Stahl, allá en Bayamón. Tiene hasta
una escuela,
tiene, y todo el mundo, mira, voy para la escuela de Stahl, pero nadie sabe qué fue lo que hizo este señor, ¿verdad? Y no solamente qué hizo, es que contribuyó grandemente a la medicina, no solo de Puerto Rico, sino a la medicina universal, porque fueron dos investigadores, dos trabajadores tremendos en este mundo. Y obviamente esto nos dio la idea, dice, bueno, pues vamos a ver qué. Vamos a hacer un listado de médicos que se han destacado. Y como muy bien dijiste ahorita, la lista llegó casi a 100, ¿verdad? Entonces tuvimos que tomar una decisión, porque obviamente en un programa como este tenemos que cubrir solamente unos pocos. Y ahí tomamos una decisión de seleccionar ciertos. Quiero adelantarle a todos los que nos están oyendo que va a haber médicos que se van a quedar fuera. Es imposible en un programa de menos de una hora para los efectos hablados que podamos cubrirlos todos. Así que, por favor, si no escuchan uno, lo vamos a traer después en otro posible
claro
programa.
Claro que sí.
De esa forma, pues entonces lo que hicimos fue ver, irnos bastante atrás, desde fines del siglo XIX, principio del siglo XX, a mediados del siglo XX, y seleccionar figuras destacadas que, como ya dijimos, sus nombres se han oído o se conocen, pero no se han destacado per se. Personalmente, cuando se me ocurrió esta idea, yo pensé en una sola persona que yo sé que es un historiador, es un escritor, es una figura destacadísima en Puerto Rico, que yo sé que ha hecho estudios, ha hecho evaluaciones, ha hecho todas estas cosas para traernos a nosotros al día en todo este tipo de historia. No es otro que el doctor Norman Maldonado, con quien me uno en unos lazos de amistad por muchos años, y que sé de su interés por este tipo de tema. Así que, Norman, bienvenido, un placer tenerte aquí con nosotros, y te voy a dejar para que comiences con tu primer médico.
Bueno, pues muy buenas tardes, y le quiero dar las gracias al doctor Rivera Dueño por invitarme a compartir con ustedes en este programa sobre los líderes de la medicina en Puerto Rico. Uh-huh. Quiero comenzar señalando que durante la época de España, Puerto Rico tenía un sistema de salud principalmente municipal. En el siglo XIX se fortalecieron las leyes y reglamentos sobre las profesiones de la salud. Los médicos se educaban principalmente en Europa, en España, Francia, Alemania y luego en La Habana, Cuba. Dos hospitales había en Puerto Rico antes del siglo XX, la Concepción en San Germán y Auxilio Mutuo en Río Piedras. Para aquella época, la viruela era una de las enfermedades más temidas en el siglo XIX. Voy a comenzar con el doctor Francisco Oller, que fue el abuelo del famoso pintor, que en 1803 era el médico militar de Puerto Rico. Médico militar era el principal médico, como si fuera el secretario de salud de estos días.
Okay.
Y el obispo Juan Arismendi tenía que ir a Venezuela, donde había una epidemia de viruela. El doctor Oller oyó que en la isla holandesa, en aquel entonces de San Tomás, ya habían vacunado. Él fue allá y trajo la linfa para vacunar en San Juan, comenzando con el obispo. Luego llegó de España la linfa traída por 22 niños que pasaban la vacuna de uno a otro hasta llegar a América.
O sea, que estamos viendo, doctor, que desde esa época tan lejana, ya estábamos hablando de la vacunación.
Sí, la medicina preventiva ha sido lo más importante en Puerto Rico y muchos de nuestros líderes a eso fue que se dedicaron. Pues al doctor Oller obviamente lo criticaron muchísimo, porque como un puertorriqueño, alguien de Puerto Rico, iba a estar vacunando, tenía que venir de España, que era bien buena. Pero cuando le pusieron la vacuna de España al obispo, no reaccionó porque ya estaba inmune. Y entonces él llegó a vacunar, el doctor Oller, 5,000 personas en San Juan. Y cuando chequearon, todos esos que él había vacunado estaban inmunizados. Así es que, obviamente, que salió la crítica, se dispersó. Bueno, déjeme decirle que se consiguieron niños puertorriqueños para llevar esa vacuna a Venezuela y así seguir expandiéndose por el imperio español.
No solo estábamos hablando de lo que es aportar a la salud pública de Puerto Rico en aquel tiempo, sino que nosotros ayudamos a otros países.
Las madres puertorriqueñas autorizaron a los niños a ir en esa expedición. El doctor Oller nació realmente en Cataluña. Estudió medicina en el Real Colegio de Cádiz y en el 1779 llegó desde la isla de Santo Domingo y fue el cirujano mayor del Hospital Militar en Puerto Rico. Dedicó toda su vida a servir a nuestra población gratuitamente.
Como habrán visto, este es uno de los grandes líderes de la medicina. Estoy seguro que poca gente conoce esos detalles.
¿Eso es así?
Mucha gente quizás oyó hablar de su abuelo por ser un destacado pintor, ¿verdad? Pero este señor verdaderamente contribuyó inmensamente en la historia de Puerto Rico.
Y vemos ahí, doctor, que como nos habló el doctor Maldonado, La gente pensaba en aquel momento que si la vacuna venía de España o de otro lugar en Europa, era de las buenas, ¿verdad? Y
era más efectiva.
Era mejor.
Sí, la de aquí no podía funcionar.
Y déjeme decirle, todavía hay cierto pensamiento que las cosas de afuera son mejores que las de aquí, pero nosotros muchas veces demostramos que es lo contrario. Nosotros ahora nos vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a continuar hablando de este interesante tema. Recuerde, amigo, que aquí en Salud Hoy te educamos para que cuides de tu salud. En breve continuamos.
Esto solo lo escuchas en WKAQ, solo en el 580.
Aquí está con nosotros el señor Edwin Pagán, él aspira al Senado por el Distrito 7. Usted se masturbó frente a un niño en un baño de un centro comercial en el año 2001.
Falso.
¿Qué fue lo que pasó en el baño?
Estoy haciendo mis necesidades fisiológicas e irrumpe una persona de 6'2", 16 años, y vestido, y tan pronto entra, sale. Y yo le objeto su entrada y le digo palabras que no son publicables por estos medios. Eso es lo que ocurre.
¿Usted cree que yo le creo?
Yo traigo mi respuesta. Creerme es un asunto suyo.
¿Usted cree que la gente le cree?
Yo traigo mi respuesta y traigo la verdad que me acompaña. Y en su día en las urnas y en los votos, veremos si el pueblo me cree.
¿Quieres más? Conéctate a WKAQ580.com y sé parte de la discusión en nuestros foros y fanpage de Facebook y Twitter. Participa WKAQ580. Análisis y noticias donde quiera que estés. La naturopatía avanzada te la trae el naturópata Ernesto Herger. Escúchanos hoy sábado a las 5:30 de la tarde. Conoce las terapias alternativas, los consejos y la tecnología neuropática que te ayudará a optimizar tu salud. Sábados a las 5:30 de la tarde por WKAQ580.
Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en este programa.
Escuchas WKAQ580. Expertos en análisis y noticias. No te olvides de lunes a viernes a las 10 de la mañana, la entrevista de frente con Rubén Sánchez en WKAQ580. Ahora continúa escuchando Salud Hoy por WKAQ580.
Y de regreso, amigos, este es tu programa Salud Hoy, hablando sobre los médicos ilustres de Puerto Rico. Pero antes de continuar con el mismo, quiero recordarte que te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro centro de llamadas al teléfono 787-653-6060 y que en Facebook aparecemos bajo Hospitales IMA San Pablo. Aixa, ya en el primer segmento aprendimos un montón y lo que nos queda. Así es que te doy la palabra para que continúes.
Pues hablando de aprender, yo siempre he escuchado de la escuela Agustín Estal, pero nunca realmente he conocido lo que el doctor Estal aportó a nuestra isla. Así que, doctor, cuéntanos un poquito sobre cuánto aportó el doctor.
Ok, pues aquí tenemos otro distinguidísimo médico puertorriqueño, muy destacado para fines del siglo XIX y sobre todo a principios, durante las primeras décadas del siglo XX. El doctor Stoll nació en Aguadilla. Su papá era alemán y su madre era holandesa. Estudió medicina en la Universidad de Würzburg, en Alemania. Luego se trasladó a Praga, Checoslovaquia, donde recibió su diploma de médico. Regresó a la isla y estableció su práctica en Bayamón. Tenía un gran amor por la flora y la fauna de Puerto Rico. Y este señor, este doctor, es uno de los más grandes acuarelistas que ha producido Puerto Rico. Su obra de acuarela, sus pinturas, están en museos, aquí en Puerto Rico y en otras partes del mundo. Es una figura que captó idealmente todos los detalles, sobre todo de la fauna. Y la flora, mejor dicho, que de las nota los detalles de las flores, de todo este tipo de cosas, y fue extraordinario.
Y doctor, le comento que curioso que un alemán y una holandesa hayan venido de tan lejos a esta islita, o sea que algo positivo veían en nuestra isla, y entonces tienen a su hijo Agustín aquí, y vemos cómo él otra vez regresa a Europa a hacerse profesional y vuelve a Puerto Rico nuevamente.
Así es. Y aquí fue donde se destacó, aquí fue donde se desarrolló por completo. Quiero decir que los originales de sus acuarelas están en el recinto de Mayagüez, de la UPR, en el Instituto de Cultura y en Europa. especialmente en Berlín.
Y muchos médicos de aquella época, vemos que no solo eran médicos, eran escritores, como usted dice ahora, eran pintores, o sea, eran bien versátiles en lo que hacían.
Eran médicos del Renacimiento, hombres del Renacimiento.
Eso es así, eso
bueno,
es así.
Pues el doctor Agustín Stahl enseñaba ciencias naturales en Madrid. Diagnosticó el primer caso de leucemia en Puerto Rico. En el 1904 fue electo presidente de la recién creada Asociación Médica de Puerto Rico. En el 1904. Cuando el doctor Ashford comenzó su campaña contra la uncinaliasis, en camino hacia Utuado encontró al doctor Stahl en Bayamón. Quedó muy impresionado y lo designó a cargo del primer campamento contra la uncinaliasis. Para efectos de nuestro público hoy día, a lo mejor no saben qué es uncinaliasis.
Y mío también, doctor.
Obviamente, esto es una infección parasítica que en Puerto Rico causó estragos, sobre todo creando problemas de anemia severa en los niños. Y nadie sabía lo que pasaba. Y mucha gente le atribuía las muertes a veces a causas naturales. Y era que las personas se están muriendo por anemia. Y este fue una de las figuras principalísimas en el estudio de la uncinariasis. Y junto a otros también desarrollaron una serie de formas de tratamiento que el doctor nos puede explicar un poquito más sobre esto.
¿Y cómo, doctor, en esa época eran médicos generales o habían especialidades ya para esa época?
No, esto era lo que conocemos hoy como médicos generales, pero eran unas personas tan y tan educadas. Exacto. Y tan instruidas. ¿Entiendes? Porque las especialidades en Estados Unidos empezó, hasta donde yo recuerdo, fue oftalmología la primera, y fue en el 1902. Así que esto fue todavía, esas especialidades que conocemos hoy día todavía no se veían.
O sea, eran médicos generalistas, pero estaban tan bien preparados que casi eran un poco de especialistas en todas,
las ramas.
Hacían de todo.
Y quería preguntarle, ahorita, ¿cómo se adquiría ese parásito, doctor? ¿Era del agua?
Aquí
doctor
va el
Maldonado,
experto en
cuénteme,
esto.
Porque, pues, en aquella. Eso es para mí nuevo, quiero que sepan.
Pues le voy a contarle eso en el próximo segmento.
Ah, bueno, con el próximo.
Sí, porque hay una relación entre el próximo.
Médico ilustre.
Que vamos a estar,
pues ya voy a esperar un ratito, doctor.
Okay. Stahl fue reconocido en la Academia de Ciencias de Berlín, la Sociedad de Antropología de España y otras más. Nunca fue reconocido en Puerto Rico. Sus libros y sus acuarelas son el orgullo de Puerto Rico hoy día. Bayamón convirtió su casa en un museo. Su estatua está en el recinto de Calle de la Universidad de Puerto Rico. Y las estampas de Flora están por doquier. Me gustaría ahora que el doctor Norman Maldonado introduzca el próximo médico y a la misma vez la relación que tenía con el doctor Stahl.
Excelente.
Bueno, les voy a hablar del doctor Bailey K. Ashford para que sepan que no tan solo es una calle y un hospital, sino que fue una figura muy importante en Puerto Rico. El doctor Ashford estudió medicina en la Universidad de Georgetown en Washington y él quería ser un investigador, pero para usted ser investigador en aquella época lo único que podía hacer era el ejército de los Estados Unidos, que tenía programas de investigación. En 1898, cuando comenzó la guerra hispanoamericana, fue voluntario para la invasión de Puerto Rico. Tenemos muchas historias de Dr. Ashford y no tenemos tiempo de relatarlas todas. Pero él conoció a una joven en Mayagüez y se casó con ella. Y obviamente vivió el resto de su vida en Puerto Rico. En 1899, durante el ciclón de San Ciriaco, miles de campesinos, pobres, descalzos y enfermos se presentaron al Hospital Militar de Ponce que dirigía el doctor Ashford. Allí Ashford, con una mente inquisitiva, se dio a la tarea de hacer varios estudios y descubrió que padecían de un parásito que chupaba la sangre en el intestino, le causaba anemia a muchos de estos pacientes y morían de esa condición. Trató 19 pacientes con timol, siendo este un descubrimiento de impacto mundial. No fue fácil convencer a la clase médica puertorriqueña de que estos pacientes morían por esta enfermedad, y es que el parásito entraba por los pies de los pacientes que estaban descalzos. Los puertorriqueños de aquella época,
exacto,
los campesinos, todos estaban descalzos. Y obviamente los médicos de aquel entonces decían que morían de la muerte natural. En 1904, la legislatura de Puerto Rico aceptó este principio de Dr. Ashford y asignó $5,000 para una campaña contra la parasitosis, que se conoció como la Comisión de Anemia. De 1,000,000 de habitantes en el año 1900, 14,000 morían por anemia de un cenariasis, que era la tercera causa de muerte en Puerto Rico. Como ya le dijimos, el doctor Ashford empezó su campaña e iba para la primera estación en las riberas del río Viví de Utuado, pero se encontró en el camino al doctor Stahl, y se notó que el doctor Stahl lo impresionó tanto por sus conocimientos que le asignó, podemos decir, la primera estación al doctor Stahl. Miles de pacientes caminaban horas y días para llegar a la clínica que tenía el doctor Stahl en Utuado. Usualmente se atendían entre 1,000 y 1,500 pacientes diarios. Wow. Allí se detectaban si tenían o no un cenariasis, que casi todos la tenían, y los trataron. Eso disminuyó la mortalidad de 14,000 a 1,000 en unos pocos años.
Y le comento, doctor, que 1,000 pacientes en un día es muchísimo, pero en aquella época era muchísimo más, porque teniendo en cuenta que muchas veces estas personas no tenían medios de transporte.
El acceso era imposible.
O sea, que tenían que ir haciendo hasta casi relevo de un sitio a otro en aquellas condiciones.
Pacientes iban desde Jayuya a Utuado, desde San Sebastián a pie. Se podían tardar 2 y 3 días. Y acuérdense que estaban enfermos y anémicos.
Claro,
pero
descalzo.
Supieron por voces de las personas que había un doctor y una clínica que los atendía.
Y una opción para curarse y evitar la muerte.
Y así
era ver como alguien milagroso. Había que llegar allá.
Bueno, eventualmente para el 1912, unos 300,000 pacientes se habían tratado en los distintos campamentos que se establecieron a través de toda la isla. Eventualmente, obviamente tardó unos años, las letrinas y los zapatos y una mejor calidad de vida controló la uncinariasis, la cual ya no existe en la isla. La Comisión de Anemia tenía otros dos médicos, el puertorriqueño doctor Pedro Gutiérrez Garavides, del cual el doctor Rivera Dueño le va a hablar próximamente, y el doctor Walter King. Ashford, en el 1908, describió otra enfermedad que también podía y causaba la muerte en Puerto Rico, y fue el sprue tropical. Él dedicó realmente el resto de su vida a estudiarla. Pensó que era la causa de una infección por un hongo, pero en los años esto no se pudo probar. Años más tarde, en nuestro laboratorio, en el Hospital Universitario, demostramos que esto era causado por una bacteria y que se curaba con antibióticos.
¿Y ese nombre de tropical, doctor, se le da porque durante la investigación se ve que es algo de aquí, del trópico? ¿O?
Tropical porque después se descubrió que esta enfermedad ocurría en la India, en Vietnam, en China, en distintas áreas donde eran tropicales. Interesante que en el Caribe ocurría en Cuba, en Haití, nunca en Jamaica, y no sabemos por qué, y era poco lo que había en República Dominicana. Verdaderamente la enfermedad se había descrito muchos años antes, especialmente el sprue tropical, en la isla de Barbados. Pero años más tarde yo fui a Barbados, hace unos cuantos años atrás, y pregunté, y los médicos allí nunca habían oído hablar
de sprue tropical. No sabían de lo que usted le estaba hablando.
Pero Puerto Rico se convirtió en un centro bien importante. Se estableció un hospital, una clínica, especialmente en el Hospital Rodríguez, donde es Vallejá hoy día. Y ahí se hicieron muchos estudios importantes. Nosotros en la Escuela de Medicina y el Hospital Universitario heredamos los estudios y continuamos esos estudios hasta que por fin nosotros encontramos la causa y la cura de la enfermedad. Queremos decirle que el doctor Ashford vivió siempre en Puerto Rico, aunque él fue en la Primera Guerra Mundial asignado a Europa, donde él dirigía el entrenamiento de los paramédicos y las enfermeras, etcétera, enfermeros que atendían a los heridos de la guerra, porque le reconocieron el trabajo que hizo en Puerto Rico de llevar las clínicas cerca del paciente. El doctor Ashford después fue una figura que trabajó y viajó por muchos países del mundo para atender condiciones similares. La Escuela de Medicina Tropical fue una idea del doctor Ashford que sembró las bases para nuestra primera escuela de medicina. Allí el doctor Rivera Dueño y este servidor estudiamos cuando se convirtió en una escuela de medicina. Y obviamente que el doctor Ashford es honrado con una conferencia anual en nuestra escuela de medicina. Hay una sala especial en la biblioteca del recinto de ciencias médicas con todos los documentos y memorabilia de su familia que nos han dado a nosotros para su custodio. Y el doctor Ashford trabajó viendo pacientes, incluyendo pacientes de un cinariasis, hasta su muerte en su casa en el condado en 1934.
Excelente, tremendo.
Pues doctor, el doctor Maldonado mencionó al doctor Pedro Gutiérrez. ¿Quién es él y qué aportó a nuestra isla?
Bueno, pues aquí tenemos otro distinguido puertorriqueño, el doctor Pedro Gutiérrez y Garavides, que quizás algunas personas lo recuerden por ese nombre. Fue un gran médico puertorriqueño que nació en San Juan y estudió medicina en la Universidad de Sevilla, España. Tenía una práctica privada muy exitosa. Cuando el doctor Ashford comenzó su campaña contra la uncinariasis, cejó su práctica y se unió al servicio público en la comisión de anemia que le mencionó el doctor. Uh-huh. Cuando el doctor Ashford terminó su destaque en la comisión de anemia, la legislatura creó una comisión permanente y el doctor Gutiérrez y Garavides fue uno de los miembros junto al doctor Isaac González Martínez y al doctor Francisco Seín y Seín, para establecer unidades de tratamiento y educación en todos los pueblos de la isla. En el 1908, doctor Gutiérrez y Garavide fue nombrado el director de esa clínica. Se creó un servicio de enfermedades tropicales con un cuerpo médico de enfermeras visitantes y 7 laboratorios.
Doctor, nosotros nos vamos a ir una pausa ahora, pero vamos a dejar en remojo al doctor Pedro Gutiérrez, porque por lo que veo hay muchísimas otras cosas importantísimas que aportó aquí a la medicina en Puerto Rico. Amigos, recuerda que aquí en Salud Hoy te educamos para que cuides de tu salud. En breve continuamos.
Esta es WKQ580, estación oficial de Gilberto Santa Rosa en buena compañía. Viernes 5 y sábado 6 de febrero. Solo faltan 6 días. Camínalo pa' Bellas Artes y compra tu boleto ahora en Ticket Pop, Ticket Center y Bellas Artes de Santurce. El momento es ahora de montarte en Kia de Aguadilla. Selecciona de nuestra amplia variedad de modelos Kia Rio, con pagos desde 199 mensuales. Móntate en nuestra Kia Soul 2016, cero pronto. La más buscada Kia Sorento 2016, con bonos de hasta $2,000. Lleva a la familia y a pasear en una Kia Sportage con bonos de $1,000. Te damos más por tu trading en Kia de Aguadilla, carretera número 2, 882-3333. Ahora continúa escuchando Salud Hoy por WKAQ580.
Y de regreso, amigos, este es tu programa Salud Hoy, hablando sobre médicos ilustres de Puerto Rico con los doctores Jaime Rivera Dueño y Norma Maldonado. Pero antes de continuar con nuestro tema, quiero acordarte que nuestro centro de llamadas está disponible a través del 787-653-6060 y en Facebook nos consigues bajo Hospitales IMA San Pablo. Aixa, verdaderamente comentando fuera del aire, que uno a veces piensa que lo que es historia es como un poco aburrido o algo así, pero verdaderamente lo que estamos discutiendo hoy del tema de médicos ilustres y las aportaciones tan grandes que han hecho a la medicina en Puerto Rico ha sido excelente.
Y ciertamente ha sido bien interesante. Estábamos recordando cuando estudiamos en la Escuela de Salud Pública que realmente no tuvimos la exposición ni la oportunidad de aprender todo lo que estamos aprendiendo durante el día de hoy.
En este programa, claro que sí. Y el doctor Jaime Rivera Dueño nos estaba hablando del doctor Pedro Gutiérrez y Garavides. Es que es un poquito difícil de pronunciar. Así que, doctor, adelante.
Bueno, no, para concluir esta presentación del doctor Gutiérrez, quiero decir que en el 1912 él creó el Instituto de Laboratorios de Laboratorio y se creó este laboratorio y él fue nombrado su director y se dedicó a estudiar la uncinariasis además de otras enfermedades. Descubrió varios tipos de malaria en el 1903, estudió la pelagra en el 1912, estudió la babesia en 1916 y fue el que introdujo la vacuna BCG contra la tuberculosis en Puerto Rico. Escribió varios trabajos y uno como coautor con el doctor Ashford sobre la uncinariasis. Fue uno de los nuestros primeros investigadores y servidores públicos. Falleció en el 1935, un año después que falleciera el doctor Ashford.
Usted habló, mencionó el término servidores públicos. Ojalá hoy en día tuviéramos tantos servidores públicos como estas personas, que lo que vemos era que dedicaban su tiempo y su vida a lo que era aportar al pueblo.
Muchos de ellos sin recibir remuneración alguna.
Me imagino que era de gratis.
Bueno, pero déjeme decirle, estamos aquí ante una persona que le ha servido muy bien a Puerto Rico, que es el doctor Jaime Rivera Bueno.
Eso no lo ponemos en duda, y nosotros en el Grupo IMA San Pablo estamos más que orgullosos que él forme parte de nuestro equipo de trabajo. Pero aparte del doctor Rivera Dueño, los demás.
Bueno, doctor, ahorita mencionó el doctor Rivera Dueño al doctor Isaac González Martínez. Sabemos y hemos escuchado de él por el que el Hospital Oncológico de Puerto Rico lleva su nombre. Pero, ¿qué otras cosas aportó el doctor González Martínez?
Bueno, el doctor González Martínez, uno de los médicos más distinguidos de Puerto Rico, nació en Utuado en 1871, se crió en Mayagüez, pero estudió en Maricao. Esto es al revés de lo que uno esperaría. Uh-huh. Estudió medicina en Barcelona, donde recibió la licenciatura, y después recibió el doctorado en Madrid. Cuando regresó a Puerto Rico, comenzó su práctica en Mayagüez, pero inmediatamente empezó a colaborar con el doctor Ashford en la comisión de anemia. Pero estudiando la excreta de los pacientes, que aquí era que se detectaba si tenían uncinariasis o no, notó un huevito que era distinto. Y él dijo, este paciente debe tener otra cosa. Y entonces lo siguió, y cuando el paciente falleció, le hizo la autopsia, y allí encontró los gusanos de la bilharzia. Y fue la primera persona en descubrir y describir la esquistosomiasis, la bilharzia, en el Nuevo Mundo. La bilharzia vino con los esclavos que venían de África. Ustedes saben, se adquiría en los ríos, en las charcas.
Y de la misma manera por la planta de los pies.
Y entraba por el cuerpo en cualquier sitio. Usted se bañaba y entraba por cualquiera de los sitios. Por eso es
Pero yo siempre he escuchado que era por la planta de los pies.
No, eso era la uncinariasis. Por eso mi mamá no me dejaba bañarme en el río allá en Ajunta.
Y de hecho, doctor, ahí, ¿verdad? Nosotros somos acá como de otra época, pero también nuestros papás, por lo menos yo recuerdo cuando yo era pequeña, que papi nos decía, no se pueden bañar en el río por la bilharzia, o nosotros no nos dejaban bañar en el río porque a fulanito le dio bilharzia, al hijo de doña María le dio bilharzia, y todos esos cuentos.
De hecho, el doctor González Martínez era de Utuado. Utuado es el pueblo que más bilharzia tenía en Puerto Rico. El doctor fue a Portugal a estudiar la peste bubónica, y en 1912, cuando hubo una epidemia de peste bubónica, el doctor González Martínez la controló rápidamente. Él fue obviamente nombrado, como le mencionamos anteriormente, a ser miembro del Instituto de Medicina Tropical. Era miembro de las principales asociaciones en los Estados Unidos de parasitología y salud pública. Pero en 1920 le dio otro interés, y es estudiar la radiología, y fue al Instituto Curie en París, donde aprendió radiología. Regresó como profesor en la Escuela de Medicina Tropical, pero trabajaba en la clínica Díaz García, es donde está Pavía ahora, ahí en Santurce. En 1938 realizó su sueño y fundó la Liga Puertorriqueña contra el Cáncer, con una humilde clínica en la calle del Parque en Santurce, donde yo estoy seguro que el doctor Rivera Dueño, igual que yo, cogimos clases cuando estudiamos medicina en el siglo pasado. Trabajó allí toda su vida sin remuneración. En 1953 puso la primera piedra en lo que es hoy el Hospital Oncológico, que lleva su nombre. En el Centro Médico de Puerto Rico fue el primer hospital que se iba a construir en el Centro Médico. En la primera graduación de la clase de medicina se le iba a dar un grado a doctor en honoris causa. Desafortunadamente falleció un mes antes de la graduación, pero recibió el grado de todas maneras. Fue un líder cívico extraordinario, presidente de la Asociación Médica de Puerto Rico, Club Rotario de San Juan, entre otros. Fue considerado por sus colegas en los Estados Unidos con los elogios más elocuentes. Y quiero decirle lo que el doctor Del Regato, un famoso radioterapeuta en los Estados Unidos, dijo de él: caballero de pelo blanco, hablar suave, de vestimenta impecable, respetuoso y formal, atento, que reflejaba la dignidad de su profesión y el orgullo de su herencia. Palabras más bonitas yo no las he oído para describir un puertorriqueño. Yo diría que el doctor González Martínez fue uno de los más ilustres médicos de nuestra isla, probablemente al principio de los nacidos en Puerto Rico, es el que hizo una contribución más grande, cuya obra perdura en el día de hoy.
Excelente. Fíjate que habíamos oído mucho el nombre de él por el hospital oncológico, pero jamás, por lo menos yo, no sabía la historia tan
pero la bilharzia, la descripción de la bilharzia. De hecho, él describió, vivió la bilharzia casi junto con el doctor Manson en Inglaterra. Pero Manson era miembro de la Escuela de Medicina de Salud Pública de Londres y se llevó
todas las glorias.
Manzoni pudo haber sido Esquistosoma Gonzalini, porque él se tomó un tiempito en lo que publicó su trabajo.
Ciertamente no tenía las facilidades que tenía el doctor Mancini. Doctor, hay un compueblano suyo, dentista, que también ha sido un recurso bien importante en nuestro país, y es el doctor Fernando Rodríguez Vargas.
Bueno, déjeme decirle que muchas personas conocían aquí lo que era el Hospital Rodríguez, el Hospital Militar, que es donde estaba Vallejá, pero pocas personas sabían quién era. El doctor Rodríguez Vargas nació en mi pueblo de Adjuntas en el 1888, estudió en las escuelas públicas de Puerto Rico, después ingresó a la Universidad de Puerto Rico, que ya estaba fundada, y recibió un certificado de maestro, y también tomó unos cursos de paramédico. Eso es lo que enseñaban allí en esos primeros años. En 1910 fue admitido a la Escuela de Odontología de la Universidad de Georgetown y se graduó en 1913. Comenzó una práctica privada, pero en el 1915 se unió al servicio médico de las Reservas Indias y fue asignado a Arizona. En el 1917 ingresó al ejército de los Estados Unidos como teniente y fue asignado a Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. Y en el 1919 fue asignado aquí a Puerto Rico. Yo imagino que él probablemente conoció a Dr. Ashford, que estaba aquí en aquel entonces, pero no tengo evidencia de eso. En 1921 fue asignado al Cuerpo Dental en Washington como educador e investigador, y allí hizo un descubrimiento muy importante. Fue la primera persona en descubrir que las causas de las caries dentales era producido por tres tipos de bacterias de Lactobacillus. En 1922, su descubrimiento fue publicado en una revista importante, Military Dental Journal, y dos años más tarde fue nombrado profesor asociado de la Escuela Dental de Georgetown. En 1928 publicó en la revista de la Asociación Médica Americana el uso del yodo y otros agentes como desinfectantes en las enfermedades dentales. En el 1929 lo promovieron a mayor del ejército, pero a los 44 años desafortunadamente desarrolló una pulmonía y falleció. Póstumamente, en 1940, el Colegio Americano de Dentistas dedicó una placa en su memoria. En el 44, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos nombró el Hospital General del Fuerte Brook como el Hospital Rodríguez, y luego la Clínica Dental de Buchanan fue nombrada Rodríguez Army Health Clinic hasta el día de hoy. En el Hospital Walter Reed lo honró con una placa y un busto frente al hospital. Es el único puertorriqueño con esa distinción, médico-dentista. O sea que los dentistas también han hecho contribuciones importantes. Sí. Fue el que descubrió la causa de las caries dentales que todos hemos padecido.
Eso es así, no estamos exentos. Y qué curioso, porque muchas veces prestamos tan poca atención a la salud dental, nos enfocamos en otras áreas del cuerpo y la boca como que la dejamos a un lado. Una cosa que no, porque de hecho el sistema gastrointestinal empieza, ¿verdad?, desde que comes, y muchas veces no le prestamos la atención ni el cuidado.
No se preocupe, que en unos añitos usted va a notar que los dientes son bien importantes.
Claro
porque
que sí.
Si no los cuidas, los empiezas a perder y eso afecta mucho tu nutrición y la calidad de vida.
Más allá de lo que es la parte cosmética, es la parte nutritiva también.
Yo quiero decirle que lo más importante de la reforma de la salud de Puerto Rico ha sido que se expandieron los servicios dentales a todos los niños y a todos los pacientes de Puerto Rico. Y la higiene dental de los jóvenes puertorriqueños y de todo el mundo ha mejorado dramáticamente. Yo diría que de todas las cosas que hizo la reforma, el impacto más grande que yo he notado ha sido en el cuidado
en favor de la salud dental.
Y ciertamente muchos planes médicos no cubrían tradicionalmente ese
sí,
servicio.
Pero la reforma, por la manera en que fue, y yo no sé cómo fue que se hizo, el doctor Quebradoño es medio culpable de eso, porque tenía a cargo las cosas que se iban a cubrir, se incluyó la salud oral. Acuérdense que por la salud oral es que entran muchas infecciones. Que nos afecta, incluyendo inflamaciones del corazón, como la endocarditis, etcétera. O sea que el doctor hizo una gran contribución en su época, ¿verdad?, para el cuidado de la salud.
De este segmento nos quedan 2 minutos, doctor, si podemos empezar con nuestro próximo médico ilustre.
Bueno, nuestro próximo médico ilustre es una figura extraordinaria, bien conocido, por lo menos ya un poquitín más reciente, pero obviamente a mí me gustaría que el doctor Maldonado, que lo conoce muy bien su trayectoria, también nos hable sobre esto.
Doctor Ramón Suárez. El doctor Ramón Suárez nació en Loíza Aldea, 1895, estudió en la Central High y después estudió en el Colegio Médico de Virginia, uno de los más prestigiosos de Estados Unidos, y se graduó en 1917. Trabajó de médico en una central azucarera en Santo Domingo y en el 1920 retornó a la isla, trabajando principalmente con niños. En el 28 fue nombrado director médico del Hospital Municipal de San Juan y trabajaba también en la Escuela de Medicina Tropical. Fue presidente de la Asociación Médica y después fundó su propio hospital, el Hospital Millas, que lo hizo en honor a su hija de 5 años, falleció de leucemia. En los años 30 trabajó con Dr. Ashford y él siguió los estudios de Dr. Ashford y trabajó especialmente utilizando el ácido fólico para tratar el esprut tropical. Y después de haber tratado 150 pacientes exitosamente, que se publicó en las principales revistas de los Estados Unidos, como Blood, que es sangre, fue reconocido como el principal hematólogo de Puerto Rico. Obviamente es una enfermedad que ya se conquistó. Ustedes saben que Ashford la estudió muchísimo. Y después el doctor Suárez fue jefe de Departamento de Medicina Tropical del 40 al 49.
Nosotros vamos a irnos a una pausa, pero en el último segmento vamos a continuar hablando de este tema porque de verdad no nos podemos quedar ahí a mitad y sobre todo repasar un poquito las aportaciones del doctor Ramón Suárez. Amigo, recuerda que aquí en Salud hoy te educamos para que cuides de tu salud. En breve continuamos.
WKQ580 está lista para llevarte en el año electoral una transmisión de cobertura nacional continua.
No habrá controversia, reacción, manifestación, meeting, cierre de campaña que se quede fuera.
Cubriremos todo.
Los hechos más importantes.
Los centros de votación más importantes.
Con datos al instante del mejor equipo periodístico y de analistas.
En las elecciones 2016, todo Puerto Rico se informa en WKQ580. Expertos en análisis y noticias.
Soy Julio Olmedo y voy a descubrir la misteriosa desaparición de mi hermana en el Hotel de los Secretos.
Mañana a las 9 por Univisión Puerto Rico.
Vivimos en tiempos difíciles, llenos de angustia, tensión y desesperanza. En WKQ te decimos, no estás solo, déjame ayudarte. Con el doctor José Franceschini Carlo, autor del libro Vive tu vida a plenitud. El doctor Franceschini llega al 580 todos los jueves a las 10 de la noche para ofrecer todo su conocimiento con alternativas de tratamiento,
de mejoramiento personal
y sobre todo de esperanza. Porque todo tiene solución, déjame ayudarte. Jueves a las 10 de la noche por WKQ 580.
Accede al más amplio contenido virtual desde la estación líder en análisis y noticias de Puerto Rico a través de la redacción digital Claro. Conéctate ahora en WKAQ580.com.
Escuchas WKAQ 580, expertos en análisis y noticias. No te olvides, de lunes a viernes a las 12, WKAQ al mediodía, con Jay Fonseca. Ahora continúa escuchando Salud Hoy por WKAQ 580.
Y de regreso, amigos, a este tu programa Salud Hoy, ya en el último segmento, hablando sobre los médicos ilustres de Puerto Rico. Y el doctor Norman Maldonado nos estaba hablando del doctor Ramón Suárez, y quisiera que continúe, doctor.
Bueno, el doctor Suárez fue electo a ser editor de la revista de la sangre, Blood, ¿verdad?, por su trabajo, pero allá para 1950 él cambió de interés, se dedicó a la cardiología, fundó el Centro de Investigaciones Clínicas en su hospital Mimilla, publicó 155 artículos científicos, fue elegido a la selecta y prestigiosa Asociación de Médicos Americanos, que eso es bien selecto, y fue el primero y único miembro hasta 1971 que se seleccionó al doctor Mario Rubén García Palmieri a esta asociación. Él fue el médico de don Pablo Casals, fue el médico de don Luis Muñoz Marín. Y el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe lleva su nombre. Doctor Suárez fue, a mitad del siglo pasado, el más ilustre médico de Puerto Rico.
Esto ha sido
un deleite,
una ponencia, una cátedra exquisita, de verdad, información sobre estos médicos ilustres. Y a mí me gustaría primero agradecerle a ambos que nos hayan acompañado y que el doctor Rivera Dueño nos haga como un mensajito de cierre, ¿verdad? ¿Qué cosas podemos hacer ahora mismo para seguir el legado de todos estos médicos?
Este fue el aperitivo. Okay. Así que solamente puedo decir eso como atractivo hacia el futuro. Ahí se nos ha quedado una serie de personas extraordinarias. Podemos hablar del doctor Alejandro Ruiz Soler, ustedes han oído el nombre. El doctor William Lippitt, que fue uno de los primeros secretarios, entonces se llamaba comisionado de salud de Puerto Rico. El doctor Antonio Fernosi Cern, que fue un distinguido cardiólogo y además de eso entró en la fase política. El doctor Eduardo Garrido Morales, de quien podríamos estar hablando un buen rato por sus contribuciones médicas a Puerto Rico. También, entre otros, está, por supuesto, el padre de lo que ya llaman la salud pública moderna en Puerto Rico, que es el doctor Guillermo Albona. Es una figura extraordinaria a quien le debemos mucho de lo que tenemos hoy como sistema de salud. Además de eso, pues obviamente tenemos también al doctor Juan Apons. No podemos olvidarnos de este señor, que fue una figura importantísima en el transcurso de la historia médica en Puerto Rico. Además de esto, hay otros más. No podríamos tener tiempo para decirlos todos. Y en adición, en algún futuro quizás podamos hablar de médicos que se han destacado en ciertas áreas de la vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos historiadores, tenemos músicos, tenemos deportistas, tenemos chef de cocina, tenemos una serie de personas que son médicos, que ustedes no saben que son médicos muchas veces, pero han oído los nombres en otra área.
Pues eso lo que significa, doctor, es que va a haber otro programa para hablar de todos estos médicos ilustres, y les agradezco a ambos que nos hayan acompañado en la tarde de hoy. Amigos, nosotros vamos ahora a la cápsula de salud auspiciada por los hospitales IMA San Pablo, y nuestra educadora Mari Carmen Ramírez nos informa. Adelante, Mari Carmen.
El cáncer cervical es prevenible y se puede detectar en etapas tempranas. Visitando al médico y realizándose la prueba de Papanicolaou, la mujer cuenta con esta oportunidad. Desde el 1950, la prueba del PAP ha ayudado a reducir la mortalidad por cáncer en el cuello de útero. Con el progreso en la medicina y la relación establecida entre la infección con el virus de papiloma humano, VPH, y el desarrollo del cáncer cervical, surge la recomendación de examinar con un PAP y una prueba para VPH simultánea a las mujeres entre los 30 y 65 años. Esto aumenta la probabilidad de detectar y tratar prontamente cambios en el tejido del cuello del útero que pueden ser malignos. Hable con su médico sobre el objetivo y las ventajas de realizar pruebas de PAP y VPH simultáneas. Esta es una cápsula de exhortación del Grupo IMA San Pablo, porque IMA San Pablo te educa.
Muchas gracias, Mari Carmen, por esa información siempre tan valiosa que nos traes en tu cápsula. Aixa, y este programa se acabó y nosotros nos vamos a escuchar el próximo sábado. Muy buenas tardes, amigos.
Buenas tardes.
Salud Hoy regresa el próximo sábado a las 12 del mediodía por WKAQ 580.